Desde Washington, aquí comienza El Mundo al Día y estas son las noticias.
Comercio, seguridad y la crisis en Medio Oriente son los temas en agenda del presidente Donald Trump rumbo al G20. Cobertura de La Voz de América con nuestros enviados especiales a Buenos Aires. Nuevas denuncias de violaciones a derechos humanos en Venezuela según informe presentado ante la OEA. Combate al narcotráfico y crisis migratoria de venezolanos, desafío para la región según vicepresidenta de Colombia. Y las evidencias de la fiscalía que implican a Joaquín Chapo Guzmán.
Desde los estudios de La Voz de América en Washington, este es El Mundo al Día.
El presidente Donald Trump llegará con una agenda cargada a la reunión del G20 que tendrá lugar en Buenos Aires. Comercio y seguridad dominarán las discusiones bilaterales, confirmó la Casa Blanca este martes. Pero los temas de interés para Latinoamérica podrían quedar fuera de la agenda del mandatario. Con Gesell Tobías y Bricio Segovia, desde Buenos Aires iniciamos nuestra cobertura especial de la cumbre del G20. Vamos primero contigo, Gesell, porque la Casa Blanca confirmó un encuentro entre el presidente Trump y su par chino Xi Jinping. ¿Qué se puede esperar de la reunión, Gesell?
Si basamos la respuesta, Belén, en lo que dijo Larry Kudlow en las declaraciones en la Casa Blanca, como tú muy bien los mencionabas, hay buenas sensaciones, dijo Kudlow, de encontrar un acuerdo bilateral entre el presidente Trump y su par chino. Hay que tomar en cuenta que este es el primer encuentro de ambos mandatarios oficial desde que iniciara la guerra económica entre ambos gobiernos imponiendo aranceles a los productos de ambos países. No obstante, Kudlow también dijo desde la Casa Blanca que si China no está dispuesta a negociar o si no se logra ningún acuerdo con esta nación, entonces la Casa Blanca volvería a imponer nuevos aranceles a los productos chinos, lo que profundizaría la crisis ya existente entre ambas naciones.
Si China viene a la mesa, o en este caso a la mesa de la cena, con algunas ideas nuevas, nuevas actitudes y nueva cooperación, como dijo el presidente, hay una buena posibilidad de que haya un trato. Él está abierto a ello. Nada está escrito en cemento o en piedra.
La Casa Blanca también aseguró de que están dispuestos a buscar este consenso para evitar que esta profundización de la crisis pueda simplemente acrecentarse en las próximas semanas, Belén.
Gesell, muchas gracias. Y además del encuentro con el presidente Xi, el presidente Trump tiene una agenda con otras reuniones bilaterales. Seguimos contigo, Bricio, porque mucho se ha hablado de estos encuentros. ¿Cuál es el panorama para estas reuniones bilaterales?
Una agenda ajetreada la que va a tener el presidente estadounidense con reuniones bilaterales con los líderes de Argentina, Rusia, Japón, Alemania, Corea del Sur, Turquía, India y una cena de trabajo también con su homólogo chino. ¿Qué podemos esperar de todos estos encuentros? Bien, pues destaquemos, por ejemplo, el del único país de la región, el de Argentina, en el que se van a centrar en cuestiones de terrorismo en la frontera que tiene con Panamá y también con Brasil. Y además también destaquemos el de Rusia, sobre todo por las tensiones que han ido en aumento con Ucrania y, por supuesto, Turquía, en la que seguramente se hablará del caso del el asesinato del periodista del Washington Post, Jamal Khashoggi. Y todo eso, además, con un nuevo factor, el de la posible firma del acuerdo comercial con México y Canadá.
Bricio, por otro lado, ¿cómo se prepara la capital argentina para recibir a los dignatarios y jefes de Estado durante la reunión del G20?
Bueno, las medidas de seguridad van en aumento, como no es, pues, como es lógico. De hecho, a mis espaldas ya podemos ver las vallas que cercarán buena parte del centro de la ciudad durante la visita de estos 19 líderes mundiales aquí a la capital argentina. Una cuestión ha surgido y es la de la seguridad. ¿Está preparada Argentina para blindar Buenos Aires durante la cumbre del G20, sobre todo teniendo en cuenta los altercados que tuvieron lugar aquí en la capital el pasado fin de semana durante el partido de los dos equipos de fútbol principales de Buenos Aires?
Bricio, Gesell, muchas gracias y le invitamos a que siga nuestra cobertura especial de la cumbre del G20 en Buenos Aires con nuestros enviados especiales Gesell Tobías y Bricio Segovia a través de todas las plataformas de La Voz de América. La lucha contra las drogas y la crisis migratoria de venezolanos son los desafíos que enfrenta el gobierno de Colombia. Así lo reconoció la vicepresidenta colombiana Marta Lucía Ramírez, quien aseguró que enfrentar estos retos requiere el trabajo de todo el hemisferio.
La erradicación de plantaciones de coca es un compromiso del gobierno de Iván Duque para la lucha contra las drogas, señaló la vicepresidenta de Colombia, Marta Lucía Ramírez. De hecho, ha dicho durante un conversatorio en Miami que este combate debe contemplar soluciones de amplio rango.
Tanto la erradicación voluntaria como también la que se hace por parte de las fuerzas militares, pero tenemos también que sacar adelante una visión integral del desarrollo rural. La coca le hace daño a Colombia porque nos ha dañado la economía.
Otro problema abordado por la vicepresidenta Ramírez fue la crisis de Venezuela y el desborde migratorio hacia su país. En ese marco afirma que los desplazados venezolanos que están llegando a Colombia no representan un aporte inmediato a la economía.
Nosotros estamos atendiendo esta tragedia humanitaria sin el cálculo de si nos va a servir dentro de un año o dentro de dos. Sabemos también que eso depende mucho de cuál es el tipo de migración. Si llega gente sin ninguna calificación, gente realmente en condiciones tan precarias como la que está llegando, pues va a ser difícil que tengan la capacidad de aportar al crecimiento y a la dinamización de la economía colombiana.
Además de instar a la comunidad internacional a aportar más recursos para estos inmigrantes, la vicepresidenta de Colombia exhortó a la creación de mecanismos de estatus de legalidad en la región.
Que tengan permisos de trabajo. Nosotros creemos que es totalmente inaceptable dejarlos abandonados a su suerte y condenarlos a estar en la ilegalidad realmente en nuestros países. Hay que darles el reconocimiento, hay que llevar el registro, porque nosotros sí creemos que es inconveniente que estén, como sucede hoy, buscando en la informalidad el rebusque de qué pueden vivir todos los días.
José Pernalete, Voz de América, Miami.
El uso de gas lacrimógeno durante un incidente con migrantes en la frontera de Estados Unidos ha generado diversas críticas, pero funcionarios del gobierno de Estados Unidos y el propio presidente Trump han defendido su uso.
Sigue el clima de tensión en la frontera entre Estados Unidos y México, después los enfrentamientos de este lunes entre grupos de inmigrantes que intentaban cruzar las vallas por la fuerza y las patrullas fronterizas estadounidenses, la cual respondió con gas lacrimógeno. Respecto a esta medida, el presidente Trump, haciendo campaña electoral en Mississippi, disputó el impacto del gas en los niños de inmigrantes.
En primer lugar, ese gas lacrimógeno es una forma menor del propio gas lacrimógeno. Es muy seguro. En algunos casos sabes que no son los padres. Esas son personas que se llaman acaparadores, que agarran a un niño porque creen que va a obtener cierto estatus al tener un niño.
Y la secretaria de Seguridad Nacional, Kirstjen Nielsen, dijo en un comunicado que los miembros de la caravana son en su mayoría hombres.
El número limitado de mujeres y niños en la caravana está siendo utilizado por los organizadores como escudos humanos. Esto está poniendo en peligro a personas vulnerables.
La administración Trump afirma que 1,000 migrantes intentaron cruzar este lunes, mientras son 8,500 los migrantes acampados en Tijuana. Entre ellos, según el gobierno estadounidense, habría 600 delincuentes condenados. Pero como muestran las imágenes, en la muchedumbre estaban también algunos niños, como revela esta migrante que viajó con su hijo de 2 años desde Honduras. Entre las personas que están respondiendo a esta crisis humanitaria están también muchos voluntarios que han venido a ayudar, como Garrett Robinson.
Independientemente de sus creencias políticas, la gente necesita ayuda, así que traje algunos libros para niños en español.
El gobierno mexicano informó que deportó a casi 100 personas, las cuales intentaron cruzar ilegalmente la frontera de Estados Unidos. Pero esta confrontación puede ser solo el comienzo, ya que los organizadores dicen que no irán a ninguna parte. Jacopo Luzzi, Voz de América.
El fiscal especial Robert Mueller acusó al exgerente de campaña de Donald Trump, Paul Manafort, de mentir a los investigadores federales en las pesquisas sobre la presunta interferencia rusa en las elecciones estadounidenses, lo que violaría su declaración de culpabilidad. Los fiscales dicen que después de que Manafort aceptó cooperar sinceramente con la investigación, cometió delitos federales mintiendo sobre una variedad de temas. Manafort niega que haya mentido y sus abogados dicen que él cree que proporcionó información veraz. El presidente Donald Trump firmó un decreto con el que impone sanciones a la vicepresidenta y primera dama de Nicaragua, Rosario Murillo, y al asesor de seguridad de la pareja presidencial, Néstor Moncada Lao. Todas las propiedades y activos de estas dos personas quedan congelados y se prohíbe que cualquier empresa o ciudadano estadounidense mantenga relación comercial alguna con ellos.
Más adelante, más denuncias de torturas en Venezuela. Y lo que espera la oposición venezolana de la visita de Michelle Bachelet.
La Voz de América.
Parte en la isla, muy pocos cubanos estaban informados.
Necesitamos la liberación de los presos políticos y los estudiantes.
Se encuentran en las afueras de la Asamblea Nacional, nadie puede salir.
Información balanceada y objetiva.
Un promedio de 80 migrantes indocumentados vienen a desayunar aquí.
Entérese de lo que sucede en Estados Unidos, América Latina y el mundo en un solo lugar. Boanoticias.com.
Un segundo informe sobre violaciones de derechos humanos en Venezuela fue presentado ante la Organización de los Estados Americanos. El reporte contabiliza más de 190 presuntos casos de tortura durante el 2018. Desde la sede de la OEA, Jorge Agobián tiene los detalles.
Este nuevo informe que se presentó el día de hoy ante la Organización de Estados Americanos revela que durante el año 2018 se contabilizaron, de acuerdo a esta institución, 190 nuevos casos de torturas en el país, 11 desapariciones forzadas y en total 576 víctimas directas de tortura durante el gobierno del presidente Nicolás Maduro en Venezuela. Este se convierte en el segundo informe que se presenta este año ante la Organización de Estados Americanos, pues recordemos, en el mes de mayo, un grupo de expertos independientes presentaron otro informe sobre delitos de lesa humanidad en el país sudamericano, que luego fue remitido por el secretario Luis Almagro ante la Corte Penal Internacional y que sirvió como base para que más de 6 países denunciaran al presidente Nicolás Maduro ante ese tribunal internacional en el mes de junio. Conversamos acá en la OEA con Tamara Sujú, directora ejecutiva de esta organización, y nos habló sobre los patrones que ellos pudieron recabar de tortura en Venezuela.
Mira, a diferencia del año pasado, que la mayoría eran civiles y el porcentaje mínimo eran militares, este año más del 60% de los casos de torturados son de militares. Ese es uno de los patrones. Otro de los patrones son las torturas incisivas, como lo es la electricidad, el ahogamiento y la asfixia, como tortura reiterada. Es decir, no solamente fueron torturados de esta manera una vez, sino a todo lo largo de su detención han sido torturados con estos métodos, ¿no?
La activista de derechos humanos dijo que estos 190 nuevos casos de torturas en Venezuela que registra esta organización fueron presentados ante la Corte Penal Internacional. Sin embargo, el gobierno de Venezuela, recordemos, ha rechazado las denuncias ante ese tribunal internacional, así como estos informes que se presentan ante la Organización de Estados Americanos.
Más de 9 millones de dólares destinará la ONU para atender las situaciones más críticas en materia de salud y nutrición en Venezuela. Representantes del organismo aclararon cómo se dará el uso de los fondos aun cuando el gobierno niega la existencia de una crisis.
Mientras en las calles de Venezuela, los venezolanos buscan comida en la basura para alimentarse y otros esperan horas en largas filas en los supermercados.
Esto es injusto, tanto viejo, enfermo, todos tenemos que hacer horas de esta cola para todo. Demasiada hambre.
La Organización de Naciones Unidas anunció esta semana la entrega de 9.200.000 dólares en ayuda nutricional y para la salud en Venezuela, donde según la Agencia de la ONU para la Alimentación y la Agricultura, FAO, el hambre se triplicó entre 2010 y 2012 y nuevamente entre 2015 y 2017. La Voz de América preguntó a Stefan Dujarric, portavoz del secretario general de la ONU, acerca de este dinero que estaría siendo entregado por el Fondo Central de Respuesta para Emergencias, conocido por sus siglas en inglés como CERF.
El dinero no es una transferencia de dinero de Naciones Unidas a Venezuela. Es una transferencia de dinero del CERF a varias agencias de la ONU para complementar las actividades en curso que ya han sido acordadas por el gobierno de Venezuela, para proyectos implementados directamente por las agencias de la ONU y para atender las necesidades críticas de salud y nutrición y otras en el país.
Este sería el primer fondo de emergencia asignado por la ONU al gobierno de Nicolás Maduro, que ha responsabilizado a los Estados Unidos y las sanciones contra individuos de su administración por los problemas económicos que enfrenta esta nación sudamericana.
Las sanciones del imperialismo norteamericano están destruyendo al sector privado venezolano.
A pesar de la asignación de estos fondos destinados a enfrentar una difícil situación de acceso a alimentos y medicinas, el gobierno venezolano se ha negado a reconocer que enfrentan una crisis humanitaria. ¿Esto significa que Venezuela está aceptando que tiene una crisis humanitaria?
Es algo que ya se había acordado y realmente es para abordar las necesidades críticas para salvar vidas.
Celia Mendoza, Voz de América, Naciones Unidas.
Antes de la oposición venezolana aguardan la visita de la alta comisionada de la ONU para los Derechos Humanos, Michelle Bachelet, a Venezuela, a fin de interiorizarse con la situación que atraviesa la nación.
La alta comisionada de la Organización de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos, Michelle Bachelet, recibió una invitación para visitar Venezuela con el objetivo de conocer las garantías y el respeto de los derechos humanos que se viven actualmente en la nación. La información la dio a conocer la Embajada de Venezuela ante la ONU en Ginebra a través de la red social Twitter.
A este respecto, la dirigente opositora María Corina Machado, en diálogo con La Voz de América, catalogó como positiva la posible visita de la alta comisionada de Derechos Humanos de la ONU, Michelle Bachelet, a territorio venezolano, aunque espera que se pueda reunir con todos los sectores afectados.
Mira, así será la presión que hay sobre el régimen de Nicolás Maduro para que accedan a esta invitación y este anuncio. Y más aún, le ofrecemos nosotros una agenda de visita. Una agenda de visita que empiece, por ejemplo, por La Tumba, una de las cárceles políticas más crueles, yo diría, que hay en el mundo. Que vaya a las cárceles de presos comunes, que son depósitos de seres humanos.
El legislador opositor Juan Guaidó, por su parte, aseguró que la visita de Bachelet es el reconocimiento de la crisis en el país por parte de la comunidad internacional.
La bienvenida o la visita, posible visita de Michelle Bachelet en Venezuela, debería ahondar en ese informe que exigió la plenaria incluso de Naciones Unidas, para ahondar en materia de la necesidad urgente de una solución política al conflicto en Venezuela.
La funcionaria del organismo mundial informó que indagará sobre las condiciones en que vive la sociedad y agregó que en la visita espera poder reunirse con todas las partes, gobierno, oposición y las víctimas del conflicto social y de la crisis humanitaria. La Cancillería venezolana indicó que en los próximos días definirán la fecha de la visita, la cual será en 2019. Álvaro Algarra, Voz de América, Caracas.
Después de la pausa, otro testigo clave en el juicio al Chapo Guzmán y en la mira de Estados Unidos, hermano del presidente de Honduras.
Somos la voz de América.
La población hispana está dividida en cuanto a la regularización de la marihuana se refiere.
Que de cada 5 personas, una es latina o tiene raíces hispanas.
Ser parte de la historia de cómo se hace esta sucesión de poder en Estados Unidos.
Información balanceada y objetiva.
Que los derechos de esta comunidad serán reivindicados.
Entérese de lo que sucede en Estados Unidos, América Latina y el mundo en un solo lugar. Boanoticias.com.
Prosiguiendo con el juicio a Joaquín Chapo Guzmán como líder de la organización criminal El Cartel de Sinaloa, prestó testimonio Miguel Ángel Martínez, un piloto o expiloto quien trabajó en el cartel. Laura Sepúlveda nos amplía.
Un alto poder adquisitivo tenía Joaquín El Chapo Guzmán, así lo ha dicho Miguel Ángel Martínez Martínez, alias Tololoche, quien se consideraba el gerente de la organización durante los 12 años que estuvo trabajando con el cartel de Sinaloa. Entre las excentricidades que describió tenía Joaquín El Chapo Guzmán durante su tiempo en libertad, había viajes alrededor de todo el mundo, entre ellos uno a Suiza, en el que se sometió a un tratamiento con células rejuvenecedoras. Adicionalmente, dice que adquirió propiedades, jets y otros elementos que mostraban su gran poder adquisitivo. Dice que incluso hacia las fechas de diciembre adquiría alrededor de 50 vehículos, cada uno de ellos entre 25 y 30 mil dólares, y se los entregaba a las personas más cercanas, a sus amigos de confianza, y les preguntaba cuál de los tres modelos preferían, pues tenía tres disponibles para ellos. Estos y otros detalles ha venido entregando él. Se espera que próximamente comience el interrogatorio por parte de la defensa, quien busca desestimarlo por el hecho de que él hubiera sido consumidor de drogas, lo cual él aceptó, pero asegura además que lleva 20 años limpio y que recuerda todos los detalles que está aportando en este caso. Desde la Corte Federal del Distrito Este, en la zona de Brooklyn, Laura Sepúlveda, Voz de América, Nueva York.
El hermano del presidente de Honduras y excongresista hondureño Juan Antonio Hernández Alvarado fue acusado en el Tribunal Federal de Manhattan de conspirar para importar cocaína a Estados Unidos, delitos relacionados con armas y con el uso y posesión de ametralladoras y dispositivos destructivos, por hacer declaraciones falsas a agentes federales. Debido a que Hernández fue arrestado en Miami el 23 de noviembre, su primera comparecencia se llevó a cabo este lunes en el Tribunal Federal de Miami ante un juez de primera instancia.
Cuando este tipo de noticias circulaban,
la voz de América.
Parte en la isla, muy pocos cubanos estaban informados.
Necesitamos la liberación de los presos políticos y los estudiantes.
Se encuentran en las afueras de la Asamblea Nacional, nadie puede salir.
Información balanceada y objetiva.
Un promedio de 80 migrantes indocumentados vienen a desayunar a
Entérese de lo que sucede en Estados Unidos, América Latina y el mundo en un solo lugar. Boanoticias.com.
Tras 7 meses de viaje a través del espacio, la sonda InSight de la NASA aterrizó en Marte. Pocos minutos después de tocar la superficie del planeta rojo, la sonda envió una fotografía y una señal comunicando que el aterrizaje fue exitoso. Este es el 8º aterrizaje en Marte, informaron desde la NASA. Científicos en todo el mundo están buscando la manera de lograr un aire más limpio en zonas de alta contaminación. Una empresa polaca ha creado un pavimento que reduce la contaminación de los vehículos.
Esta cera ayuda a las personas a respirar un aire más limpio. La firma polaca Skanska colocó parte del pavimento con losas, utilizando un tipo especial de concreto que reduce los contaminantes del escape de automóviles. Un estudio de 9 meses mostró que el dióxido de nitrógeno cerca de la cera se redujo en un 30%. Expertos comparan lo que sucede en el aire sobre el pavimento con la fotosíntesis.
Gracias a la radiación ultravioleta, a través del proceso de fotocatálisis, los óxidos de nitrógeno se convierten en sales solubles que se eliminan en la superficie del concreto. Esto es posible gracias a un ingrediente especial de este concreto que forma parte del cemento. Por lo tanto, el dióxido de titanio nanométrico es responsable de todo el proceso.
Se agrega dióxido de titanio nanométrico al cemento, que descompone los nocivos óxidos de nitrógeno que provienen de los gases de escape de los automóviles y tienen un impacto negativo en nuestros pulmones. Luego, los óxidos se convierten en sales solubles que se lavan con la lluvia.
Su uso en ciudades donde el desarrollo es más denso, donde la ventilación y el acceso al aire fresco es limitado, hace que la contaminación circule entre los edificios, creando una especie de cañón de ciudad, y estas son las mejores condiciones para el concreto fotocatalítico.
Hay planes para construir una estación de medición de calidad del aire que controlará los niveles de contaminación en el área. Miguel Ángel Rivera, Voz de América.
Una empresa ucraniana está fabricando persianas hechas con paneles solares. Quienes viven en apartamentos, por ejemplo, podrán así acceder a energía solar y ahorrar hasta 70% de energía.
Estas persianas inteligentes tienen 2 propósitos: obstaculizar la luz y absorber la energía del sol como paneles solares. Los Solar Gaps generan energía renovable utilizando módulos fotovoltaicos instalados en cada listón.
Lo más importante es que alrededor del 60% de la población no tiene techo para instalar paneles solares. Significa que una ventana es la única fuente de acceso a energía verde que podemos usar. Las persianas, a diferencia de cualquier otra herramienta, pueden resolver este problema y generar la máxima cantidad de energía a través de la ventana.
Yevgen Eric, fundador de Solar Gaps, dice que si se instala afuera, en una ventana orientada al sur, 1 metro cuadrado de sus persianas puede reducir el consumo de energía en un 70%. Con un sensor de luz, las persianas rastrean la ubicación del sol y cambian su ángulo para absorber la máxima luz solar. Los Solar Gaps pueden absorber los rayos solares bajos con los que luchan los paneles solares en los techos. El producto es ideal para quienes viven en apartamentos, pero a los habitantes de las casas también les puede resultar útil. A Eric le tomó 2 años desarrollar Solar Gaps. Él dice que sus persianas son las primeras en el mundo en incorporar paneles solares. Henry Llanos, Voz de América.
La temporada de las fiestas navideñas se vive de manera anticipada en Berlín, donde esta semana abrieron sus puertas los más de 60 mercados navideños. Miles de personas lograron o llegaron hasta las pequeñas tiendas este lunes, como es tradicional, para revivir o reavivar el espíritu navideño. Les informó Belén Mora.